Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Reacciones a las críticas que el ministro de Hacienda lanza hoy contra Aznar, contra Rato o contra Margallo. El ministro de Exteriores tira de ironía para responder a Montoro. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
José Manuel García Margallo ha preferido tomarse las críticas de Cristóbal Montoro con deportividad como una broma. Al menos así lo ha hecho en público. Según el ministro de Exteriores, su compañero de bancada azul es un guasón.
Eso lo ha dicho Cristóbal, que es un guasón, porque ha estudiado en Bilbao y en Harvard. Es una broma que acepta de muy buen grado. Tiene un gran sentido del humor y dice dos verdades como puños. Primero, que hay que tener ideas, y segundo, que hay que revisarlas para adaptar las circunstancias. Y eso yo lo hago todos los días.
El propio Montoro acaba de calificar a Margallo de excelente titular de Exteriores. Por cierto, que según ha sabido la cadena COPE, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desencadenarse, el ministro de Hacienda se mostró anoche mismo muy relajado en una cena privada con los diputados populares andaluces.
La presidenta del Partido Popular Vasco, Arantxa Quiroga, va a desvelar esta mañana si sigue al frente de la formación. El ministro del Interior ha querido dejar claro que nadie debe dudar del compromiso del PP en la lucha contra el terrorismo.
Y sin la derrota de ETA no se podría hablar ni de convivencia, ni de reconciliación, ni de normalización. Y si quiere le hablo del Partido Popular del País Vasco. Y le digo, desde Gregorio Ordóñez hasta el último, cuántos han dado la vida por no comulgar con las ideas de los terroristas. ¿Está claro?
Los precios de la compra, el IPC interanual, acentúa su caída en septiembre. ¿Por qué motivo, Joaquín Mizmanos?
Por el abaratamiento de la electricidad y de los carburantes, gasolinas y gasóleos. Eso ha hecho que la inflación interanual cierre en el menos 0,9%. El IPC encadena de esta forma dos meses consecutivos en negativo. Ha sido el mayor descenso en un septiembre de los últimos 50 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Los precios bajan en todas las comunidades autónomas, donde más, en Castilla-La Mancha y en Extremadura.
Nueva sesión bursátil a la baja marcada por los malos datos de China. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Si la bolsa continúa purgando las subidas anteriores, el índice IBEX 35 baja un 0,7% hasta 10.050 puntos. Pesan los síntomas de enfriamiento en la economía de China, donde han caído las importaciones y se ha reducido la tasa de inflación. Ambos datos hablan de menor fuerza de la demanda interna. Hoy lastra el mercado, Telefónica baja más de un 2,5%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
De la marcha de la economía ha hablado hoy en Herrera en COPE el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Elogia la gestión del gobierno de Rajoy y cree que es necesario que de las elecciones generales del 20 de diciembre salgan, dice, soluciones de centro.
Es necesaria una concentración de voto y es deseable que sea lo más posible en torno a soluciones de centro.
Y las tormentas hoy se quedan en Cataluña. Eva Revenga.
Pues sí, la lluvia afecta hoy a todo el litoral mediterráneo y serán especialmente fuertes en Baleares, donde están en alerta. También tendrán lluvia en el sur de Canarias. Lluvias que a lo largo del día van a ir afectando solamente a Baleares y litoral catalán, donde también van a permanecer mañana. Las temperaturas han bajado bastante, excepto en Andalucía o Canarias. En el resto no vamos a superar los 20 grados.
Tenemos ya 20 de las 24 selecciones que van a disputar el próximo verano la Eurocopa de Francia, Alcalá.
Terminó anoche la larga fase de clasificación, ha durado solamente dos años. Anoche lograron el pase de forma directa a la Eurocopa Croacia y Turquía. Se confirmó, gran sorpresa, la ausencia de Holanda. Holanda fue segunda en el Mundial que ganó España, fue tercera en el último Mundial de Brasil y no estará en la Eurocopa. Perdió 2-3 en Ámsterdam con la República Checa y ha quedado cuarta en un grupo que no era especialmente complicado, por detrás de Islandia, República Checa y Turquía. Faltan todavía por clasificarse, cuatro países más salen de las cuatro eliminatorias de repesca que se van a jugar en noviembre. Y es noticia Raúl, el excapitán del Real Madrid, Raúl González Blanco, informa el diario AS esta mañana que ha comunicado a su actual club, el Cosmos de Nueva York, que se retira del fútbol este mes de diciembre. Debutó en el Real Madrid con Valdano en el año 94. La retirada del fútbol llegaría 21 años después.
Gracias, Alcalá. 14 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Llevabas ese abrigo cuando descubriste que el otoño es la estación de tu vida. Y es que esta temporada, tu forma de vestir y tu forma de vivir van a tener muchas más cosas en común de las que imaginas. Descúbrelas en nuestras tiendas, en nuestras redes sociales o en hueve.es. Hueve, viste tu vida.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
Hola, soy Josep Carreras y este que oís es Tico, el perro de Julia. Está triste porque Julia no está donde tiene que estar, jugando con él.
Hazte socio de la curación de la leucemia y seguiremos investigando para que las personas estén donde tienen que estar. Fundación Josep Carreras. Infórmate en el 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Minutos, ya estamos con nuestro politólogo, doctor en Derecho, columnista de Canarias 7, Rafael Álvarez Gil. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Javier Abreu es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Javier, ¿cómo estás?
Pues aquí con 1.300.000 euros. Buenos días, por la mañana.
1.300.000 euros, ¿de qué? A ver, explícanos.
¿La lotería?
No, el comisionado de la transparencia, ¿no? Que no iba a costar un duro.
¿Y cuesta 1.300.000 euros?
1.300.000 euros.
Pero al margen
sigue de, subiendo.
Al margen de lo que cobra la presidenta.
¿No nos habían dicho que el comisionado para la transparencia no nos iba a costar un céntimo?
Y ya teniendo el diputado común que podía hacer esa competencia.
Y la audiencia de cuentas y el Consejo Consultivo de Canarias y no sé qué.
Bueno, pero
pues nombramos un comisionado. Anteriormente teníamos un comisionado para la autodeterminación o para no sé qué historia tenían por ahí montado. Y ahora se montaron un comisionado para la transparencia. Para eso de saber que cuánto gana uno, los papeles y todas estas cosas.
Hombre, eso está
1.300.000 euros cuando prometieron en sede parlamentaria que no iba a costar un duro.
Hombre, eso está bien lo de que se sea transparente, ¿no? Pero claro, hay que preguntarse a qué se dedica ese 1.300.000 euros, ¿no?
Bueno, pero si tú me prometes que vas a montar algo y que no va a costar un duro, y luego resulta que nos va a costar 1.300.000.
Y es que pues, el diputado común podía hacerlo perfectamente, como claro institución sí. Parlamentaria, perfectamente.
Pero ¿quién es el responsable de eso?
El presidente del gobierno, que es el que lo ha nombrado, digo yo, ¿no? Yo no lo nombré, ni tú tampoco.
Pero ustedes, el PSOE está gobernando en Canarias, ¿no? Con el presidente del gobierno.
¿Y ustedes, los del PP, gobernando en España?
Sí, por supuesto, pero estamos hablando, pero esto de la transparencia es aquí o en Madrid.
No, esto es
está el estatal y está por autonomía.
Ah, es aquí.
Y en el, estatal hay otro.
Y me sacas ahora a Madrid. No, no, estamos hablando de aquí.
No, ¿qué? pero si te lo saco yo, hombre, estoy hablando de Canarias, te lo saco yo. Ah. Yo tengo algo que ocultar o algo parecido.
No, no, pero
a ver, que saludamos al resto de contertulios que ya están con nosotros. José Alberto Díaz Estebanes, buenos días, José.
Hola,
Alberto.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos
hablamos
días,
también con el alcalde de Moya, Poli Suárez. Buenos días, Poli.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, bien, bien.
A ver, ¿ustedes son partidarios de dedicar 1.300.000 euros a un comisionado para la transparencia o no? José Alberto.
No a un comisionado, sino al tema de transparencia. El tema de la transparencia es la mayor demanda social que hay ahora mismo en capacidad de
moción. Sí, cuando hablo del comisionado no me refiero a Daniel Cerdán, claro, que se lleve ese dinero.
Es que vamos a ver si componemos la cosa en cuenta. Es como decir, ¿y ustedes dedicarían pues 3 millones al diputado del común? Hombre, no es que se lo gane el diputado del común.
Se lo lleve Jerónimo Saavedra.
Sí, claro. Se trata de una institución en defensa de la ciudadanía. Pues la transparencia lo que supone es la capacidad de que los datos sean correctamente llevados y al alcance de todos los ciudadanos. Y eso requiere pues campañas de comunicación, software informático, personal adecuado, formación, hacer cumplir no solo al gobierno de Canarias, sino a todas las instituciones canarias con la ley canaria de transparencia, por cierto, una de las más avanzadas del Estado. Y quiero recordar además que además el nombramiento de Daniel Cerdán como comisionado en Canarias fue propuesto, aprobado y consensuado entre todas las fuerzas políticas por unanimidad. Yo tuve el honor de asistir además a ese acto de toma de posesión, y creo que fue un acto precioso, con presencia de todas las fuerzas políticas, y de las poquitísimas veces que en Canarias todas las fuerzas políticas se han puesto tanto de acuerdo, no solo en la necesidad, sino en la persona.
Poli Suárez, ¿cómo lo ve?
Pues yo también soy de la línea de José Alejandro, que me parece muy bien, además la persona elegida para llevar a cabo esa gestión. Yo creo que el portal de transparencia, el comisionado de la transparencia, va a ayudar a todas y cada una de las administraciones canarias, también a los ayuntamientos, que tenemos que ser quizás los más transparentes, mostrarle al ciudadano cuáles son nuestros pasos, cuáles son nuestros gastos, a dónde va el dinero, cómo se gestiona su dinero, y sobre todo cómo no se derrocha su dinero. Por lo tanto, emplear o invertir 1.300.000 euros en el comisionado por la transparencia lo encuentro de lo más normal, en el sentido de que son gastos, ese presupuesto va para gestionar todo ese portal de transparencia que va a llegar a todos los ciudadanos. Yo creo que ahí no es que se esté derrochando, simplemente se está haciendo una inversión importante para que también va a llegar a las distintas administraciones canarias.
¿Está bien empleado este dinero, Alfonso?
No, en absoluto. Yo soy enemigo de crear nuevos organismos, nuevos gastos. Es como si creamos también un comisario para la corrupción. Oiga, pero eso es el beabá de la democracia, que tiene que haber transparencia, por supuesto, pero que tiene que haber democracia, por supuesto, que no puede haber corrupción, por supuesto, pero si vamos a crear un organismo para cada una de esas cosas, pues es lo que está pasando en este país. Se han aumentado no sé cuántos viceconsejeros, no sé cuántos directores generales, si sobran la mitad, si sobran la mitad de las empresas públicas, si sobra la mitad de todo el aparato de la administración, si en Italia han suprimido no sé cuántos municipios, en Francia también gobierno socialista, y en España no se ha tocado ni una coma del gran aparato administrativo que tenemos.
Mira,
¿no
es cierto? Hoy la información del mundo, en la línea de lo que estaba comentando Alfonso Soriano, la receta para cumplir con el déficit de Bruselas, lo que está pidiendo Bruselas ahora mismo, adelgazar la administración. Varios economistas apuntan que hay que reducir la administración porque no se ha hecho del todo durante el periodo de crisis.
Pero si esto es el abecedario, si lo venimos diciendo, lo viene diciendo todo el mundo que conoce un poco cómo funciona la administración en este país. Si cada vez son más organismos, cada vez es más personal a cobrar, cada vez son más dedicaciones exclusivas, cada vez hay, bajo el socaide de la transparencia, la corrupción, se crean organismos para combatirla, y cada mes hay más corrupción y menos transparencia. Esa es la realidad.
Oye, me pregunto yo una cosa, ¿qué pasaría? Y se lo pregunto aquí a los concejales y al alcalde que está aquí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un ciudadano le pide a Daniel Cerdán como comisionado para la transparencia que le diga cuánto dinero se le da a los grupos políticos en los ayuntamientos y cómo se lo gastan?
En el mío no tiene ni que pedírselo a Daniel Cerdán. Entra a la página web del ayuntamiento y verá cuánto cobra cada una de las personas, del personal directivo, del personal eventual y de los cargos públicos en el ayuntamiento.
Efectivamente, y el dinero que se da al grupo político también.
Y también para los grupos políticos se aprueba en sesión plenaria, hay una consignación que es un fijo para cada grupo político y un variable en función del número de concejales que está aprobado también en el pleno y que figura también en la página web municipal.
¿Y se publica cómo se gasta ese dinero?
Y se publica exactamente toda la distribución. Cada uno de los grupos políticos tiene que presentar sus cuentas y se presenta tanto a la intervención general del ayuntamiento como a la audiencia de cuentas, que tiene que auditar todas las cuentas de todos los grupos políticos. Y en cualquier caso, cualquier información, esta o cualquier otra, de las contrataciones, etcétera, que no figure en el apartado de transparencia de cada uno de los municipios, por supuesto el comisario de transparencia puede requerir para que se facilite toda la información de cara a la ciudadanía. Pues digo que estos instrumentos son necesarios y más una demanda de la democracia. Mira, la democracia.
Sí, pero por explicárselo a los oyentes, eso es una decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, pero cumpliendo.
En el resto de ayuntamientos, si no quieren publicar esa información, nadie se los exige, ¿no?
La ley va en ese camino. Quiero decir, nosotros nos hemos adelantado porque lo llevamos haciendo más tiempo, pero la ley va exigiendo a todas las instituciones públicas mayor grado de transparencia. Y quiero decir una cosa: la democracia es cara. La democracia, las instituciones democráticas son caras. Hay gente que no cree en la democracia y dice, eliminemos órganos, eliminemos administración, eliminemos cargos. Efectivamente, eso es mucho más barato. Solo mama uno y mama todo.
No, pero el problema no está ahí. El problema está en que cualquier democracia normal, eso se da por supuesto. No hay que pedirlo, no hay que crear un organismo para controlarlo. Se da por supuesto que en Inglaterra existe esa transparencia, lo mismo que en cualquier país democrático.
No, Alfonso,
aquí tenemos que crear un órgano para que no haya
corrupción. Léete las directivas de la Unión Europea.
Rafael.
Bueno, yo creo que en el caso de la transparencia, ya lo he dicho, estaba claro, o sea, había ya una estructura montada que servía perfectamente para desde el diputado común servir el tema de transparencia, no se quiso, pero bueno, dicho esto, yo creo que las instituciones también conllevan unos costes y por tanto a mí las democracias asamblearias y que nos gobernemos entre todos a coste cero, a mí eso no me gusta.
Ah, por supuesto.
En cuanto que ya me gustaría, lo que pasa es que es una utopía, que es un dislate absoluto.
Y que no existe en ningún país europeo.
Que eso no,
no es operativo.
Ese no es el fondo del asunto, porque el fondo del asunto era que cuando se creó, cuando todo el mundo se puso de acuerdo para crearlo y nombrarlo, dijeron, prometieron, dieron su palabra de honor, no sé si lo tendrán todavía, que no iba a costar un céntimo. Y ahora nos hemos enterado que va por 1.300.000 euros. Luego, si tienes organismos como el diputado del común que puede hacer ese trabajo, y además prometes que no va a costar un duro lo que tú vas a crear nuevo, y nos enteramos que cuesta 1.300.000 euros, aquí falla algo. Empieza bichado el asunto.
No, y el único que estaba a favor en el Parlamento que lo asumiera el diputado del común fue Nueva Canarias.
Claro. Y luego, en cuanto a Europa, que dice que hay que reducir instituciones y no sé qué, pues están bonitos, ¿no? Dos parlamentos, dos sedes parlamentarias, tropecientos mil funcionarios en Bruselas y otros en Luxemburgo. Oiga, pues empiece usted por casa.
Sueldo jugoso.
Claro, empiece usted por casa. Comience usted a dar el primer ejemplo antes de hacer recomendaciones a los demás. Aplíqueselas a usted y después diga, oye, ya no la hemos recomendado nosotros, la hemos aplicado, ahora aplíqueselas a ustedes.
No, pero claro, a lo mejor ellos pueden argumentar que si no, ¿quién va a hacer esas recomendaciones? Si reduces tanto Bruselas, después ¿quién va a hacer las recomendaciones?
Pues los candidatos. Hay
una ley estatal que nos obliga a reducir los cargos públicos.
Sí.
Es la ley de racionalización.
¿Y dónde se han reducido esos cargos?
Bueno, en todas,
Alfonso, en todos los municipios han reducido el número de cargos públicos eventuales, que se ajusta al número de concejales.
Pero sigue habiendo eventuales.
Es que tú a
parar un
Alfonso,
tubo.
Yo con todo sí, cariño, eventuales... sigue viviendo en el siglo pasado, Alfonso.
Oye, no. Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz hace 4 años y eventuales había más de 100.
Pero vamos a ver, es que parece
que ahora solo hay 27, es que tú vives en el
nada
pasado.
Nada más ni nada menos que 27.
27, como
habiendo,
número de
contratos.
Habiendo
cientos de funcionarios que pueden hacer esa tarea perfectamente.
Bueno, ¿tú crees que pueden hacer esa tarea?
No, estoy convencido.
Bueno, pues tú crees que puede hacer esa tarea.
Pero estoy
los
convencido.
Cargos eventuales no
son enchufados de los partidos.
No, eso es
no nos engañemos.
Tú es que solo ves los de tu partido.
No, de todos.
De tu partido.
Pero si lo he visto.
Lo que pasa es que resulta que en las administraciones hace falta de personal eventual para administrar Igual que
hay, pero si hay, para eso están los funcionarios.
Dale la burra al trigo. No, no. Los funcionarios tienen una misión, que son funcionarios.
Claro.
Y se ajustan a cualquier directriz, la que venga. No, los cargos eventuales y de confianza junto al personal que ha ganado unas elecciones
son nombrados marca, al dedo por los partidos.
Claro, porque marca una línea política que es la que decide la mayoría
vaya
de los ciudadanos.
Hombre, vaya
de...
El
Ayuntamiento de Santa Cruz son 27.
Y eso ocurre.
Pero mira,
claro, pero
¿y en el Ayuntamiento de La Laguna, Javier?
Es un máximo del número igual legal de concejales.
¿En el Ayuntamiento de La Laguna?
27, igual que
en 27.
La ley
¿Y en Moya?
Va en función del número de habitantes.
Ninguno.
¿Claro? Tengo derecho a un cargo eventual,
algo,
pero no lo,
algo
no
se
lo
ha avanzado.
Pero mira, esta ley de la que ustedes están haciendo mención, es verdad que la hizo el Partido Popular, obligó a las administraciones locales, a los ayuntamientos, cabildos y las comunidades a reducir el número de eventuales. Ahora los ayuntamientos por ley tienen que tener un número en función del número de habitantes o de concejales que tienen, etcétera, vale, muy
y un
bien.
Sueldo máximo también,
claro, y un sueldo máximo también marcó los sueldos de los alcaldes, de los concejales y demás, que eso estaba disparatado por completo, pero no se lo aplicó a sí misma. Claro, la administración del Estado tiene los delegados del gobierno, los subdelegados del gobierno y tropecientos mil cargos, más de 600 asesores en todo el país.
Y la Biblia en pasta.
Claro, entonces, claro, esto es lo mismo que Bruselas. Aplicó una ley el gobierno de Rajoy muy buena, que era para los ayuntamientos, marcar los sueldos, los asesores y demás, poner límites a eso, pero no se lo aplicó a sí misma. Claro, a sí mismo no te lo has aplicado y ni ha comenzado a aplicarlo. Porque todo lo contrario, han incrementado con respecto al anterior gobierno un 27% el número de asesores.
Es que además se juega mucho con la demagogia en ese sentido.
Claro.
No, tú son asesores. Mire, tú sabes que entre esos 27, por ejemplo, están los secretarios de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que son 6 grupos. Eso forma parte de los secretarios. Claro, es que es una obligación legal marcada por la ley y por el reglamento que el ayuntamiento dotará del personal necesario para el funcionamiento ordinario de los grupos políticos. Y por lo tanto se nombra un secretario, bueno, por cada grupo político que
pues,
está en esos 27.
Pues ese está
no es un asesor de... Ah, ese sí, ese eso... te parece bien.
Bueno,
no, pues mira, ya no son 27, bien. Son 21.
No, no.
Y pero... el jefe de prensa, ¿te crees que debe haber un jefe de prensa y que debe ser un
pero no,
o debe ser de la confianza
del
alcalde?
Pero no 20 periodistas, hay un
no
periodista.
No hay 20 periodistas,
pues 15.
Tampoco, chicos.
Vaya.
Es que
pero también tienen derecho a comer, Alfonso.
Amigo, así justificamos a los enchufados por los partidos que se han convertido en agencias de colocación. Ah, amigo,
a lo mejor miramos para atrás, Alfonso, y vemos familiares de los aquí presentes que han estado en esos cargos eventuales, incluso en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
No me extraña que no, eventuales.
A lo mejor lo encontramos. Eventuales es el personal de confianza nombrado de esa manera.
Cuando Alfonso gobernó, ¿cuánto estuvo?
¿Cómo?
Que cuando tú gobernaste, ¿cuánto estuviste?
Yo,
o
no,
el grupo...
yo no goberné nunca.
Nunca,
no.
Ni el grupo, ni
nunca
en el grupo.
Nunca he gobernado, ni he ¿no? tenido coche oficial, nunca. Yo no acepté el pacto con coalición, no lo firmé.
Ajá.
Y funcioné por mi cuenta, por eso me eliminaron de todo en mi propio partido.
Bueno, Alfonso, tú fuiste concejal de gobierno... Concejal de gobierno.
De patrimonio, ¿no?
Con patrimonio histórico.
Sí,
delegación especial de patrimonio
cobrar,
histórico.
Sin cobrar.
Independiente de
dinero.
Que tú cobres, formaste parte de ese gobierno,
claro.
Con personal eventual a tu cargo.
Claro.
Hombre, claro, porque no tenía funcionario.
Claro.
Porque no tenía.
Y a lo mejor nos acordamos.
No.
Y a lo mejor nos acordamos de quién
no,
es ese personal
no,
eventual.
No,
y a
no.
lo mejor era la esposa de algún otro personal. Político.
No,
pero dilo claro,
no,
dilo claro.
No,
claro.
Es que contra. No, pero
dilo claro, dilo claro.
Pero yo hablo claro,
y a lo mejor
claro.
Tiramos
yo
más
hablo
para atrás.
Claro.
Y a lo mejor
no
más para
no,
atrás.
Yo hablo
familiares.
Claro, yo hablo
tuyo.
Claro y tengo
no
derecho.
Griten, no griten.
Y tengo derecho a defenderme.
Que defiéndete, pero no griten.
Cuando a mí me encomendaron la Concejalía de Patrimonio Histórico sin un solo funcionario y sin un solo duro de presupuesto, yo le dije a mi partido, oiga, pero ¿cómo me dan esto si no tengo ni dinero de funcionario? Te vamos a dar dos eventuales. Y me dieron dos funcionarios. El partido me dio dos funcionarios eventuales.
No, funcionarios
para
no. Funcionarios
eventuales,
no.
He dicho.
Claro.
Los eventuales son funcionarios.
No, señor.
Vaya, hombre. Los hay dos funcionarios de empleo, eventuales interinos. Mira, he estado 40 años en la administración en temas de
pero
personal.
Pero vives en el siglo pasado,
y
¿cómo lo decir?
El,
no, era
no.
Esa persona no era funcionario.
Que los eventuales se llaman funcionarios eventuales.
Ver, no,
lo mismo
vale,
que los interinos son funcionarios interinos. El personal laboral es el que no es
funcionario. Pero no, y el grupo de gobierno, y el grupo de gobierno al que tú formabas parte, que tú estabas apoyando, ¿cuántos eventuales tenía?
¡Oh! No me, ni me acuerdo.
Bueno, sí, pero, Alberto,
pero,
¿no?
Pero formabas parte de ese grupo.
Sí, no, perdona. Hombre, yo formé parte del grupo porque salí elegido, pero mi partido me machacó, me quitó todas las comisiones, no cobré un duro porque no quise cobrarlo, y hasta me quitaron las dietas que me habían asignado. Y me ofrecían la concejalía de sanidad, y los mandé a cierto sitio, claro.
¿No te fuiste del grupo de gobierno?
¿Cómo que no me fui del grupo del gobierno? No, ¡me echaron! ¡Fue más grave, me echaron!
Posterior, pero tú entraste y formaste parte de un grupo de gobierno donde había
Vamos a seguir avanzando.
Comentario de los oyentes sobre el comisionado de la transparencia. Dice, déjense de gastar dinero en boberías y equipen, por ejemplo, el Hospital del Norte ya. Dice otro oyente sobre esto del comisionado. ¿Será transparente? Ya la designación es poco transparente. Tiene que haber normas de cómo y qué publicar. Si no cumple un organismo, denuncia ante el diputado del común, y si se deriva responsabilidad o incumplimiento, procesarlos para inhabilitar al responsable. Otro oyente sobre lo del comisionado también, dice aquí un oyente, dice, ¿y quién vigila al vigilante? Eso es crear una comisión para estudiar lo que ha hecho mal otra comisión, aumentar los puestos y aumentar el gasto. Si eres honrado, no te tengo que vigilar. Si algo nos cuesta un pulmón como es el diputado del común, ¿por qué tenemos que hacer otro paralelo? Son los comentarios de los oyentes en el 610-1080-10 para si alguien quiere decir algo más. Bueno, les leo, no sé si lo han podido ver, la portada del Mundo Hoy, donde sale una entrevista al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y yo creo que conviene que comentemos algunos de los titulares que ha dejado esta entrevista, ¿no? Dice, hay compañeros míos que se avergüenzan de ser del PP. Le preguntan sobre la economía. Dice, ¿economía con alma? ¿Pero qué tontería es esa? Como si hubiera economía sin alma. Economía es el viaje de novios que se regalan hoy quienes no pudieron casarse en la crisis. Sobrasnar dice lo siguiente. Dice, yo estoy en política por él, pero no puedo admirar a alguien que ahora se dedica al business y da lecciones desde fuera. Esto es como el quirófano. No moleste. Estamos operando. Y Sobrerrato dice lo siguiente. Si todo es verdad, hay que preguntarle, ¿cómo alguien de tu nivel de renta puede usar una Black para ahorrarse unos miles de euros?
Pues tiene una fácil solución. La primera, que le pregunta el ministro de Interior, que se reunió con él en su despacho. Y la segunda, ¿tú no viste, dado que era su mano derecha, lo que estaba sucediendo, o era ciego? Porque tú fuiste secretario de Hacienda con él, no lo viste, no te percataste de nada. Y luego, en que su partido hay gente que no colabora o no creen en el partido, se avergüenzan del PP... No da ni un solo nombre, ¿no?
Pero yo creo que son las declaraciones propias de alguien que está viendo que el barco se está hundiendo, y no son más personales, intentar salvar su prestigio político cosa.
Que no van las listas.
No, y aunque fuera... O sea,
que no van las listas.
El gran dilema del PP hoy por hoy es saber cuál va a ser la magnitud del descenso.
¿Tú crees que Montoro va a ir en las listas?
Él había dicho ya que no se iba a presentar a las
próximas elecciones. No, va en las listas, por eso está
lagando. Él lo había dicho ya, y ahora está, pues, digamos, descargándose. Pero también nosotros tenemos que descargarnos, a lo mejor, con acciones que él ha llevado a cabo y que ha venido a fastidiar, permítame esa expresión, a muchas administraciones, en este caso la administración local, como son los ayuntamientos. Y la actitud que el señor Montoro ha mostrado durante estos 4 años de gobierno del Partido Popular también puede ser reprochable. Por lo tanto, yo creo que ahora aprovechar para soltar esa basura que él ha soltado durante pues esta entrevista, desde luego no creo que sea el momento, y si tenía que haber dicho algo, lo tenía que haber dicho en casa.
Él le reprocha a Aznar que diga lo que diga, pero exacto, él, como no lo llevan en la lista, dice lo mismo.
Sí, oye, hay una frase que me gustaría también que comentáramos, yo creo que sorprende, ¿no? Dice, si hay alguien que conoce lo que está pasando en la calle, ese soy yo.
Sí, pero vamos a ver. Tengo que decir que el hecho de que no vaya a una lista electoral no significa ni que se retire de la política, ni que no vaya a repetir incluso como ministro en un hipotético futuro gobierno del PP. Porque los ministros no tienen por qué ser designados de entre los diputados. Yo creo de verdad que el señor Montoro es un personaje político que si no existiera habría que inventarlo. Es como el señor Burns en Los Simpsons. Es ese personaje con la apariencia malvada, que tiene que hacer el papel de manos tijeras, que recorta todo. Es un personaje muy teatral incluso, ¿no? En sus declaraciones.
Lo hizo muy bien.
En ese sentido es un pim pam pum en el que todos descargamos toda la frustración de los recortes, unos injustos, otros disparatados, y alguna tontería que ha cometido y algunas declaraciones verdaderamente terribles, que ha atacado a personajes concretos, ha acosado, utilizando el Ministerio de Hacienda contra personas y contra colectivos. Y es ese personaje político que yo creo que existe en casi todas, es como Schäuble en Alemania, ese personaje medio malvado que tiene que existir en todo gobierno, supongo. Personalmente, yo creo que también algunas de las declaraciones han sacado algo de contexto, porque decir que algunas personas del PP se avergüenzan de ser del PP suena muy fuerte al decirlo de esa manera, pero yo creo que en el fondo lo que quiere decir es, mira, es que lo que hay que es dar la cara con nuestro programa, y hay muchos de nuestro propio partido que no se atreven a respaldar lo que de puertas para adentro sí defendemos. Y eso pasa.
¿Y por qué no lo dice así?
Yo creo, de todas maneras, que lo que está diciendo es
que no trato yo de defender a este personaje, que pone inteligencia
para decir las cosas como tú las acabas de decir.
Y desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, en que era la mano derecha, yo diría que también la izquierda, del señor Rato cuando llegó al ministerio y ha sido el continuador de sus políticas. Que intente descargar encima sobre el señor Rato y todas sus fechorías que se están descubriendo y se seguirán descubriendo en el futuro inmediato, sí que me parece una felonía.
No, y el ministro de Hacienda siempre cae mal, claro, y sobre todo cuando viene maldad, o sea, que especialmente ha caído mal políticamente los últimos años Montoro, y hasta hay que sumarle la disputa que ha tenido de Guindos, porque no ha habido una vicepresidencia económica, el titular de economía compite con el de Hacienda por ese espacio, y bueno, pues eso también se ha dejado notar estos años.
¿Y a ustedes qué les parece que Carlos Alonso vaya al Senado ahora, que va a ser candidato al Senado?
A mí repetir cargo lo he criticado siempre.
Duplicar
cargo, es decir, un señor a un cargo. Yo no creo que sea bueno para la democracia, aunque legalmente sea compatible, estar en un ayuntamiento y estar en el Congreso, o estar en un cabildo y estar en el Senado. No. Mire usted, un cargo, y yo apelo a que los electores tengan la suficiente inteligencia y no voten a personas que vayan a desempeñar dos cargos, porque no atenderán ni uno ni el otro.
Yo, primero, no sé si esa noticia se va a corresponder con la realidad. No ha sido designado como candidato al Senado. Segundo,
lo dijo él,
que él se ponga a disposición no significa que haya sido designado. Segundo, ignoro absolutamente a qué partido votaste tú, Alfonso, porque no conozco a nadie del PP que no haya hecho
doble. Claro, en las anteriores. Y lo he criticado.
Que no sé a quién votaste entonces. Pero
No, el voto secreto. Pero lo he criticado acervamente.
Él no le votó.
Pero lo digo en público. Hago esta reflexión pública. Y tercero, yo que estoy en contra de los dobletes, siempre he dicho que estoy en contra de los dobletes y siempre he puesto una excepción, que es el presidente del Cabildo respecto al Senado, que es una cámara territorial. Es más, yo, José Luis Ortega de Estebanes, no digo Coalición Canaria, defiendo que los presidentes de los cabildos debían ser natos en la Cámara del Senado.
Ese es otro
porque
tema.
Es una Cámara territorial.
Ese es otro
es
tema.
El único caso donde el representante de la isla, donde es una circunscripción insular al Senado, por eso Canarias está sobre representada en número de habitantes respecto al Senado, creo que los presidentes de todos los cabildos debían ser cargos natos del Senado.
¿Y parlamentarios regionales también?
Yo digo en el Senado porque es una Cámara territorial, no es el caso.
Llegamos a las 9:33, actualizamos titulares.
Es una opinión personal.
Estar informado.
Santiago Morellón nos cuenta la última hora.
Pues comenzamos con las declaraciones que ha dejado en nuestros micrófonos el economista César Molina, hablando precisamente de la entrevista de Cristóbal Montoro en El Mundo. Dice que el alma en economía no cuenta y ve imposible reducir la administración pública a corto plazo. Por cierto, nos daba un dato interesante. El INEM tiene miles de decenas de funcionarios y casi ningún parado ha sido recolocado por este instituto. Hay que hacer reformas, dice, para que compita con agencias de colocación privadas. Nos hemos acercado a los problemas que tienen la zona norte de las islas capitalinas, por ejemplo, en Gran Canaria. Juanjo, uno y oyente nos contaba que sufre colas de más de una hora por las obras que se están produciendo y que hay una vía en Piletas que dice que está cerrada y que podría solventar parte de la circulación. En todo caso, mañana hay una reunión con la consejera de Obras Públicas y el alcalde de Arucas y la alcaldesa de Terrón nos han contado que se va a solicitar precisamente el abrir esa carretera de Piletas para mejorar la fluidez. En el norte de Tenerife, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, quiere hacer obras en 2016 para mejorar la TF5 en el tercer carril, especialmente para su prolongación, viendo incluso la posibilidad de que se llegara con ese tercer carril hasta Guamasa. También, si se consigue estructurar el dinero del cierre del anillo, comenzarían a licitar tramos. Por cierto, aseguraba también que las obras del cierre del anillo insular no pasan necesariamente por pedir un crédito al banco, y sobre su posible candidatura al Senado dependerá, dice Carlos Alonso, de lo que opine su partido y de lo que decida. De momento nadie le ha comentado nada. Y hablando de carreteras, por cierto, estamos atentos al cierre en la noche del miércoles al jueves de la Gran Canaria 1 entre los enlaces de Arinaga y Las Puntillas para realizar acciones de mantenimiento. Se produce entre las 10:30 de la noche y las 6 de la mañana.
A ver, tengo que hacerle una pregunta a Javier Abreu por un tema de La Laguna y otra al alcalde de Moya. Vamos a empezar con La Laguna. Los sindicatos exigen el cese de la directora de Seguridad Ciudadana, Rosario Hernández, que cobra 76.500 euros. ¿Quién es Rosario Hernández?
La funcionaria del área de Seguridad Ciudadana.
¿Y por qué cobra ese dinero?
La directora del área de Seguridad Ciudadana.
Bueno, eso lo dice la noticia, pero ¿quién es esta persona?
Una funcionaria.
Una funcionaria que ha sido designada directora de Seguridad.
Exactamente.
¿Y qué te parece el sueldo?
Una barbaridad.
¿No está justificado?
Yo creo que no está justificado que nadie cobre más que los alcaldes o que los concejales. Pero la administración es la que es, y los sueldos no los ha puesto, no los ponen los políticos a los funcionarios, vienen designados. Pero vamos, los sindicatos tendrán sus motivos, yo lo desconozco, me estoy enterando por ti.
O sea que no sabes qué hay detrás de esto.
No sé, me enteraré a lo largo del día, estoy enterando por ti.
Bueno, y 76.500 euros cobra más que el alcalde, dice.
Pues ahí está, ras con ras casi.
José Alberto, que ha sido concejal de Seguridad, ¿esto se justifica, José Alberto?
No voy a entrar yo a valorar lo que cobra un director de seguridad de otro ayuntamiento, solo me faltaba, no.
Pero sí, pero hombre, si hay alguien que tiene criterio en esta mesa, eres tú, José Alberto.
¿De qué ayuntamiento es?
De La Laguna.
Ah, ¿del ayuntamiento de La Laguna? Yo me creí que era del gobierno de Canarias.
No.
El personal, dentro de la ley de grandes ciudades, sí, se establece la capacidad de...
¿Te pareció tan grande la cifra que te imaginabas que era del gobierno de Canarias?
Se llama directores generales de gobierno.
Entre paréntesis, no ley de grandes ciudades. Yo estaba en el Congreso cuando se debatió, que estaba prevista solo para Madrid y Barcelona, y terminó siendo ley de todos... Los municipios españoles eran grandes ciudades y todo.
Ese es el sueldo ese es un sueldo de un funcionario del Grupo A, ¿eh?
Y no de todos los funcionarios del Grupo A.
No, de los del Grupo A.
Un funcionario del Grupo A que tenga un cargo por encima de jefe de servicio.
Claro.
Y no sé si llega a eso, ¿eh? Sí. Porque un funcionario del Grupo A de base no cobra eso ni loco.
Yo quería preguntarle a Poli por otro asunto distinto, que se prorrogue lo de los horarios comerciales en la temporada de cruceros. ¿Qué le parece a Poli Suárez como alcalde del municipio norteño?
Pues yo he sido uno de los defensores de que deben abrirse los centros comerciales, deben abrirse también, permitirse la libertad horaria de todos los pequeños y medianos empresarios de la zona de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque uno que pues puede presumir de conocer algo de parte de la península o de otros países, incluso cuando va a un viaje vacacional, pues a veces nos encontramos con ciudades cerradas, todo cerrado, y no puedes disfrutar de esa ciudad a no ser que disfrutes de ese patrimonio histórico. Pero desde luego el tema comercial, yo creo que revitaliza a una isla, en este caso a una capital como es Las Palmas de Gran Canaria, y genera empleo y sobre todo...
Lo digo porque como sabe Poli Suárez, algunos alcaldes del norte no les ha gustado pues esa temporada de cruceros porque dice que le quita clientes durante los fines de semana, ¿no?
Pero tú quieres ver cómo dejan de hablar de ese horario.
Cuidado, porque es que cuando dicen que algunos alcaldes, lo que yo he dicho siempre es que lo que hay que hacer es promocionar el municipio, ¿vale? promocionas tu municipio para que el crucerista venga a visitarlo. Yo estuve reunido, y lo cuento, si me lo permite, en primera persona, porque es mi acción de gobierno. O sea, nosotros, para atraer turistas, atraer visitantes a nuestro municipio, nos tuvimos que reunir, o nos hemos reunido, con los turoperadores que traen esos cruceros. Miren, los cruceristas cuando vienen a los municipios, ¿vale?, vienen de visita. Y a lo mejor lo que pueden comprar es, o tomarse, es un café. En este caso en Moya, pues a lo mejor compran un bizcocho, tal. Pero tampoco te creas que van a hacer ricos a los empresarios de los pequeños municipios. Nosotros lo que tenemos que estar, y así lo he dicho yo en la Mancomunidad del Norte, es dinamizar nuestra comarca, dar a conocer nuestra comarca, para que no solo venga el turista que viene en el crucero, sino el turista que está en el sur de la isla, ¿vale? O también que vengan a visitarnos nuestros vecinos de otros municipios, de la comarca sureste, de la comarca del centro, etcétera, pues, etcétera, o de otras islas.
Pues dicho
eso
que...
es cuando tienes que hacerlo para que se genere...
¿Tú quieres ver cómo dejan de hablar de estas cosas?
Dímelo.
Es muy fácil.
Que no vengan los cruceros.
No. Si usted quiere abrir los horarios, si quiere tener libertad de horario, usted tiene que tener personal fijo, tiene que tener un salario mínimo, y tiene que tener un plus de nocturnidad, por ejemplo. Claro. Consecuentemente, verás como algunos dirán, no me interesa. Claro. Porque yo pago 600 euros a una persona que me trabaja 12 horas y no le voy a pagar 1.200 por trabajar 8 horas.
No, yo estoy de acuerdo.
Claro, si tú a la par que dice libertad de horario, le obligas a tener unas condiciones a los trabajadores, verás cómo dejarán de ser esa historia.
No, yo estoy convencido de que aquí la libertad por encima de todo. El que quiera abrir por la noche, que abra por la noche. El que quiera
pero
abrir
con unas condiciones
perdón,
los trabajadores.
Perdón, es que eso va de suyo. No es lo mismo trabajar 8 horas que trabajar 12. Y si se trabaja 24 horas, tendrá que tener 3 trabajadores en lugar de uno. Eso va de suyo. Eso va de suyo.
Pero no es así.
Mi tesis es, y en todos los países europeos funciona así, vayan ustedes a Lisboa, vayan ustedes a París, allí abre quien quiera, cuando quiera y como quiera, con el número de empleados que hagan falta, por supuesto que sí, y eso genera empleo, ¿eh? Vamos a hablar claro.
Hay que matizar algunas cosas, porque es que no es que se le prohíba al pequeño comerciante abrir, al contrario, puede abrir siempre que el problema no es ese, el problema es que la gran superficie quiere abrir y competir con el pequeño.
¿Por qué?
Porque su coste es muy inferior, bueno, y le resulta, mientras que el pequeño suele ser empresa familiar, una persona, dos como mucho,
que no
puede permitirse el lujo de contratar a un tercero, y que esa apertura, los festivos, le sería a cambio de su día de descanso. No digo que tenga razón o no.
Para
entenderse.
Mira,
y eso se ha solucionado. Hay una normativa para aquellos municipios que están declarados como turísticos.
Ya lo sé.
Y en Santa Cruz y en Las Palmas, sobre todo en Santa Cruz, se ha hecho esa fórmula de zona de gran afluencia turística, que no significa ser un municipio turístico, y que solo permite la apertura en determinadas zonas, determinados ámbitos.
Que ahora se está pidiendo que se amplíe.
¿Quién lo está pidiendo? Lo piden las grandes superficies que quedan fuera, tipo Corte Inglés o Carrefour.
Mira.
Porque la gran zona de gran afluencia turística fundamentalmente es para lo que llaman zona comercial abierta, Cae el Castillo, etcétera, etcétera.
Mira, ¿Cuántos empleados tiene el Corte Inglés? ¿Empleados propios?
¿Miles?
No, te confundes.
¿Cómo que
Vete
no?
y pregúntale.
Yo no
Vete y pregúntale a las grandes superficies cuántos empleados en nómina tienen.
¿Miles?
No, te confundes. Son la contrata de la subcontrata. Y es obligado por los que ponen la mercancía a poner al trabajador. Que te confunde.
Pero bueno,
es que el derecho del trabajador es a recibir un sueldo digno.
Pero
y no a ser explotado por 300 euros.
Mira, eso de
le leo un comentario de un oyente. Dice, sobre la directora de seguridad de La Laguna, dice un oyente, cobra menos que José Marrón en Los Realejos.
¿Quién es José Marrón?
El director general de seguridad de Los Realejos, cuyo alcalde es el presidente de tu partido.
Sí.
Pero no sé lo que cobra José Marrón, que además es amigo, y le mando un cordial saludo.
No es gran ciudad.
No, es director general de seguridad en el municipio de Los Realejos.
Bueno, nos vamos porque no teníamos tiempo para más. Le agradezco a Rafael Álvarez Gil.
Por cierto,
compren el libro de Rafael Álvarez Gil si no lo han comprado todavía.
¿Dónde está?
En cualquier librería, ¿verdad?
La librería de Tenerife, Gran Canaria, todas
las tienes,
vamos.
¿Iremos al Águila o al Lemus?
Ahí las tienes fijo, la isla Lemus las tienes.
El Águila,
la
isla
Laguna también lo tienes, anímate, Javier.
Venga, vale.
Por cierto, los ciudadanos de Santa Cruz, si quieren ver un espectáculo fabuloso, frente a la antigua librería La Isla, allí en la calle Castillo, hay un árbol que es una maravilla, ahora está en flor... y la gente pasa por allí sacando fotos y que
vayan a Santa Cruz, saquen la foto al árbol y vengan a comprar y a consumir a la laguna.
O a plantar otro en la laguna.
Mira, lo siento, Javier, pero el liderazgo comercial claramente ya se ha inclinado de nuevo hacia Santa Cruz. Y nos alegramos de ello, pues somos capital y además somos solidarios.
Es que somos la capital de Canarias aquí, hombre.
Adiós, Javier.
Sentimental.
De acuerdo.
Adiós, Alfonso Soriano. Adiós, Poli Suárez. Adiós, José Alberto Díaz Esteban.
Un abrazo, feliz semana.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Receta del Big Mac es histórica, intocable, doble de carne de vacuno, cheddar fundido, una deliciosa salsa secreta. Ahora van los españoles y deciden ponerle bacon. ¿What?
Ven a tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma y descubre el nuevo Gran Big Mac Bacon, una edición limitada solo para nosotros.
¿Sí?
Sí, hola, ¿Miguel Domínguez?
Sí, soy yo. ¿Quién eres?
Mire, es que nos ha llegado la información de que ha escolarizado usted a 39 millones de niños en el mundo y, bueno, nos gustaría hacerle una entrevista, si es posible.
Yo creo que te has equivocado, ¿eh? Yo no he escolarizado a nadie.
Sí, aquí pone que usted, Miguel, es Miguel Domínguez y ha escolarizado.
Contigo hemos conseguido grandes cosas en la lucha contra la pobreza extrema. Y tú, sin enterarte, haz que todos lo sepan en itusinenterarte.org. Campaña del Milenio de Naciones Unidas.
Con la colaboración de COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822 20 20 20 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822 20 20 20, Taxi Driver Santa Cruz.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
9:47 minutos de la mañana, reciban un saludo de quien les habla, Aída Martínez. Nos vamos a ir hasta Madrid, pero nos vamos a Madrid para hablar de Canarias, concretamente a una jornada que organiza la patronal empresarial ACOE con el título Canarias, una oportunidad de inversión. Tenemos para ello, tenemos en antena a Beatriz Barrera, que es presidenta del Consorcio de la Zona Especial Canaria, a la que saludamos. Buenos días, Beatriz.
Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, el hecho de que esa invitación invitación que se les hace para hablar de Canarias, ¿qué objetivo tiene?
El objetivo es, en el marco de la COE a nivel nacional, hablar a un nutrido público de consultoros, despachos, empresarios de todo tipo y también embajadas, agregados comerciales de embajadas, explicarles las oportunidades que tiene Canarias, entre otras, la fiscalidad después de la última reforma de nuestra zona especial canaria, como saben, en el marco del REF, la mejor fiscalidad de Europa, lo dice el propio secretario de Estado de Hacienda, don Miguel Serré.
Porque en este caso, tras la apertura, esta conferencia que va a impartir usted es eso, la SEC, la mejor fiscalidad de Europa, pues vendiendo precisamente esa oportunidad, ¿no?, de poder invertir en Canarias por precisamente ofrecer nosotros esa fiscalidad.
Efectivamente, pero esta SEC renovada, que es un antes y un después, es decir, se han eliminado todos los obstáculos históricos en esta presidencia, en esta legislatura. El propio Ministerio de Hacienda, en el marco de la transparencia fiscal internacional, que es el contexto mundial en el que nos encontramos, encontró la oportunidad precisamente para plantearle a la Unión Europea la necesidad de que en España, en Canarias, existiera una plataforma de atracción de inversiones, porque además persigue dos objetivos legítimos, que es la diversificación económica de Canarias y la creación de empleo. Esos son los objetivos de nuestro régimen fiscal, son los objetivos de la zona especial Canarias y es lo que Canarias necesita. Por lo tanto, en este contexto, vamos a explicar la zona especial canaria tal y como está configurada en estos momentos, que es bajo mi punto de vista, la herramienta que necesita Canarias para incrementar su productividad y su dimensión internacional. Pero además, las compañías internacionales, cuando deciden establecerse en una zona geográfica o en otra, valoran los incentivos fiscales, pero valoran también otras oportunidades que ofrece la zona geográfica. Y eso es lo que, al principio de intervención, haré un breve repaso, que me imagino que el presidente de la comunidad autónoma, don Fernando Clavijo, resaltará otras oportunidades que ofrece Canarias, es decir, su excelente localización geográfica. Canarias es un laboratorio natural donde se ensayan y se desarrollan soluciones tecnológicas. Canarias es un plato de cine natural. Canarias además está conectada con los mercados internacionales desde un punto de vista marítimo, aéreo y tecnológico, y además tenemos mano de obra cualificada. Precisamente las semanas pasadas, en unas jornadas que organizó la APD, reindustrializar Canarias para ganar competitividad, Los empresarios reconocieron que en Canarias existe mano de obra cualificada.
Como bien dice, Canarias la verdad es que se encuentra en ese nexo que de alguna forma conecta Europa con África, con América tanto del norte como del sur. Estamos situadas estratégicamente y es cierto que también ese atractivo inversor que ahora supone Canarias, no sé si a ustedes les consta que ya está generando oportunidades de negocio empresariales de aquí a corto plazo.
Nosotros, desde la perspectiva de la zona especial canaria, el incremento de empresas que se están autorizando, estoy registrando, es decir, que empiezan a operar casi de forma inmediata, es enorme. Pero además, en estos dos últimos años, desde el 12 al 14, los puestos de trabajo creados por las empresas que están registradas en este incentivo fiscal han aumentado un 35%. Este dato objetivo es el que nos permitió justificar, y por supuesto el Ministerio de Hacienda tomó como referencia para decidir mejorar aún más esta herramienta fiscal, porque está demostrado que en Canarias este régimen fiscal, que es un régimen fiscal activo, que potencia, ayuda a la actividad económica real, está dando resultados. Pero las perspectivas de futuro que se avecinan, que para contestar más exactamente a tu pregunta, son espectaculares, si me lo permite decir así, porque se acaba de instalar Rolls Royce, se están autorizando producciones cinematográficas, está autorizándose proyectos orientados al turismo terapéutico, que es una de las actividades nuevas que se acaba de autorizar. Por supuesto, las empresas tecnológicas siguen siendo las más activas en cuanto, las más intensivas en cuanto a número de empresas. Yo creo que tal y como estamos haciendo la promoción, además todas las instituciones colaborando conjuntamente, como hoy vamos a hacer en Madrid.
Sí, porque creo que recordarle a los oyentes que aunque la organización es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo junto con la patronal, la COE, Sí, es verdad que se desplazan a Madrid distintos grupos de instituciones políticas, económicas, como puede ser pues precisamente la Casa África, la Confederación de Empresarios de las Islas. Un poco van cada uno a mostrar su punto de vista con distintas conferencias que creo que son son 15 minutos, ¿no? Por conferencia, pero un poco mostrando pues esas oportunidades de inversión en Canarias.
Sí, sí, la idea es el formato de la jornada, es que la apertura corra a cargo del presidente de la COE Nacional, don Juan Rosell, de Agustín Manrique, el presidente de la Confederación Regional, el ministro de Industria, el presidente, estarán sentados todo el tiempo con nosotros y después yo voy a hablar del régimen fiscal, pero también voy a dar una panorámica general de las oportunidades que ofrece Canarias, porque como he dicho, es importante que el público que nos va a escuchar hoy aquí sepan que Canarias es algo más, es mucho más que el 4% sobre el impuesto de sociedades. Esto es muy importante.
Pues Beatriz Barrera, presidenta del Consorcio de la Zona Especial Canaria, gracias por habernos dado esa visión desde Madrid de lo que va a presentar hoy precisamente en esta jornada Canarias, una oportunidad de inversión. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por vuestra llamada. Buenos días.
Bueno, y regresamos a Canarias, en este caso a Gran Canaria y a la aldea, porque tras los desprendimientos en el risco Faneque, pues la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria ha decidido prohibir de nuevo la circulación en la carretera de la aldea de motoristas, ciclistas y guaguas grandes. Tenemos comunicación ya con el alcalde de la aldea, con Tomás Pérez. Buenos días, Tomás.
Buenos días.
Bueno, esto es una cosa que no les coge de nuevas y una vez más, podemos decir.
Efectivamente, ya no es una cosa novedosa. Lo que estamos es cada vez más acostumbrados a que se produzcan este tipo de cierres, y de cierres parciales o de cierres totales, porque todavía no ha llovido y nos estamos viendo encerrados de nuevo en la aldea apenas caigan tres gotas.
Lo que sí es cierto es que esto no es una cuestión de capricho, sino que el hecho de que muchas veces se cierre la carretera supone, me imagino, que la parte de la actividad económica del municipio se ve paralizada, ¿no?
Se ve afectada bastante. La restricción no es total, pero una parte importante de la gente que está llegando a la aldea son motoristas y ciclistas también. Y bueno, cabe duda de que las guaguas grandes pues traen mucha cantidad de personas y que van a ver afectados a todo lo que es la restauración del local, que es fundamentalmente de estos servicios que mantienen la actividad económica, y el sector de tomate de exportación que como todos saben también pasa por muchas dificultades en Canarias y en la aldea en particular, es nuestro motor de vida.
No sé si tienen pensado desde el ayuntamiento algún tipo de medida que pueda paliar lo que se prevé, estos perjuicios que les pueda causar este cierre.
Bueno, mañana tenemos un encuentro el presidente del Cabildo con la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y el vicepresidente del Cabildo de Obras Públicas, y vamos a ver de esta reunión que sacamos. Pero en todo caso, el ayuntamiento va a hacer un esfuerzo de comunicación para intentar que los que tienen que venir a la aldea sigan viniendo, buscando algunas alternativas, y bueno, vamos a seguir la línea de intentar que sea lo menor posible el daño que se haga a la población, sobre todo a los que tienen los comercios, los que tienen los negocios abiertos, que muchos están cerrando precisamente porque este pueblo está muy mal desde el punto de vista económico, y hace falta la apuesta de las instituciones, de las administraciones públicas, para que la aldea recupere algo de esa vida que está perdiendo.
Tomás, no sé si desde la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria les han informado estas restricciones al tráfico, ¿hasta cuándo se van a mantener?
Hombre, estamos en otoño, desde que entra el invierno, precisamente ya no es que sean restricciones parciales, serán restricciones totales. Desde que llueva con un poquito de fundamento, como decimos por aquí, ya no entrarán ni por el norte, ni por el sur, ni por el centro se podrá transitar, porque nuestras vías de comunicación transcurren a través de carreteras de montaña que precisamente en esta ladera empiezan a precipitar las piedras hacia las carreteras, y también nos hemos visto aislados cuando tenemos que evacuar a algún enfermo por necesidades ya de urgencia. El helicóptero no puede aterrizar debido al mal tiempo y a las malas condiciones del aire y superficie. Por lo tanto, vamos a seguir esperando a ver si es posible incrementar el ritmo de trabajo para poner el tramo del Andén Verde que está en obras, en funcionamiento este próximo año, y al mismo tiempo intentar buscar una solución al macizo de Faneque lo más rápido posible, también para acabar con la incomunicación que tenemos por el norte. Pero está claro que cuando llueve nos va a afectar de una manera total a nuestras comunicaciones, y tanto por el norte como por el sur como por el centro.
La verdad es que, alcalde, yo creo que la única solución definitiva así para evitar este tipo de riesgo de desprendimiento, yo creo que pasa por acabar la nueva carretera en su totalidad, ¿no?
Efectivamente, nosotros vamos a apostar firmemente porque eso sea así. El proyecto está aprobado completo, costó mucho esfuerzo sacarlo a nivel europeo cuando hubieron denuncias de los ecologistas. Tiene el proyecto de las bendiciones medioambientales, está el proyecto acabado, repito, lo que hace falta es que el tramo del Risco a Gaete entre cuanto antes en obra y salvar el macizo de Faneque. Hay un túnel en el proyecto que precisamente con ese túnel en funcionamiento evitaríamos los cierres que tenemos de la carretera y el gran peligro que supone pasar por este acantilado que es de los más altos de Europa.
Tomás Pérez, alcalde de la aldea San Nicolás de Tolentino, en Gran Canaria. Esperemos que se solucione cuanto antes, se termine la carretera, por un lado, y que este cierre por los desprendimientos pues sea lo menos posible. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Y me gustaría, perdona, hacer llegar a todos que en Canarias esta obra de la aldea Gaete es una obra prioritaria declarada por el Parlamento de Canarias, por todas las fuerzas políticas. Todo el mundo entiende la necesidad. Y lo que queremos es que una vez por todas a este enfermo que se está muriendo se acuda cuanto antes. Pues, hay que actuar cuanto antes para evitar males mayores. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, y precisamente cogemos esa expresión de que hay que curar el enfermo antes de que acabe muriendo totalmente. Gracias. Nosotros nos vamos al boletín nacional y volvemos en un momento. No se vayan.